Schönhufner ist gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección de la historia de los judíos del este de Europa, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral, que está aquí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, buenas tardes, querido Jorge.
Y estás aquí para seguir hablando del gran personaje al que ya dedicamos dos entregas y que hoy seguiremos adelante. Lo que pasa que encima de ser longevo, este hombre cada año hacía otra cosa y cambiaba mucho. Sí. Con lo cual es muy difícil resumirlo. No sé si esta tercera parte va a ser la última. Veremos. Yo creo que no, porque nos quedamos en la primera parte, hablamos de sus inicios, de su Polonia natal hasta su llegada a la Palestina, que era parte del Imperio Otomano, incluso lo vimos en Salónica y lo vimos en Estambul tratando de estudiar leyes otomanas, pero claro, llegaron los ingleses y ya se tuvo que olvidar del turco y empezar a hablar inglés y empezar a tratar con los ingleses, a eso dedicamos el segundo capítulo, que estuvo toda la época del mandato británico, pero llegamos a un punto en que ya los británicos no son bien vistos en casa. Ben Gurión no era tan agresivo como otros respecto a cómo tenían que irse los británicos, pero estaba claro que era la hora de partir y de hacer realidad el sueño prometido por los propios británicos de crear un hogar nacional para los judíos en esa tierra, en Palestina, aunque ellos se llevaron un cacho grande para hacer Jordania. Pues hemos llegado a esta tercera parte de David Ben Gurión. ¿Qué tal, Ángel?
Sí, muy bien, Jorge. Esta tercera parte es muy interesante porque es la etapa en que se empieza a construir el Estado ya de Israel. Pasamos, dando un salto cualitativo, de ese hogar nacional judío, de la Declaración Balfour de 1917 a la resolución de las Naciones Unidas de 28-29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de este organismo decide la partición del territorio de Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío.
Y con estas palabras, no se decía un Estado palestino, porque entonces nadie hubiera entendido a quién, si era para los judíos o para los árabes. Y por otra parte, esto que ahora se reclama tanto en las negociaciones de paz que reconozcan al Estado de Israel como Estado judío, el Estado de Israel fue creado por Naciones Unidas como Estado judío. O sea, ese era el mandato que tuvieron en 1947 cuando hicieron la partición, crear con eso un Estado judío.
Claro, sobre la base de la Declaración Balfour, esta resolución de la ONU y además claramente diciendo que el otro Estado era árabe. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque los palestinos eran los judíos.
Sí, los que se llamaban a sí mismos, claro, palestinos.
¿O? Y eran reconocidos como tales en todo el mundo, con lo cual esta es la época interesantísima, el último trimestre del año 47, en la medida en que empieza a incrementarse la inmigración ilegal a toda velocidad, sobre todo ya viendo la inminencia de la retirada de los británicos, que había sido fijada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para el 15 de mayo de 1948, perdón, es decir, se daba un plazo de medio año para abrir el proceso de partición de Palestina. En el año 47 también Ben Gurión, ya sabiendo estos datos, ordena a la Haganá que incremente toda la inmigración ilegal y ya evidentemente el golpe lo dan con el éxodo, el célebre barco del que luego Leo Nuris escribió la novela y Otto Preminger hizo la película, y al mismo tiempo en Eres Israel Ben Gurión lo que está haciendo ya es sentar las bases del futuro Estado mediante la negociación con todos los sectores del Yishuv Central de Palestina, y a pesar de ser socialista, sionista, estableciendo un pacto con los pequeños partidos religiosos, a los cuales les va a dar un protagonismo a nivel de Estado impresionante, brindándoles la posibilidad de controlar la educación y también todo el tema de los matrimonios, evitando que hubiese matrimonios de tipo civil fuera de la corte rabínica, la Rabanut, que habían creado los ingleses cuando establecieron el mandato sobre Palestina en el año 1917, que era una institución que jamás había existido en el mundo civil judío. No, no, la Rabanut.
Ah, la Rabanut fue la...
Rabanut fue una institución creada...
¿Por los ingleses?
Por los ingleses.
¿Y pero y antes cómo se casaban en, por ejemplo, en la época del dominio otomano? ¿No hacían bodas religiosas?
Sí, hacían bodas religiosas, pero los rabinos por su cuenta y riesgo. No había un consejo
central. No estaba reconocida.
Judío, no había un gran rabino de Israel que fuera reconocido como tal por el sultán otomano. Entonces, esto es muy importante porque sienta las bases precisamente sociales e ideológicas del Estado. Es decir, a mí me ha parecido siempre muy curioso la combinación entre el socialismo y la ortodoxia judía, que en principio pues no tienen mucho que ver, nada, aunque luego si profundizamos vemos también que el primer programa social, y yo me atrevo a decir incluso socialista, está precisamente en la Torá con respecto a las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones entre personas de distinto sexo, de distinta clase social. Es decir, hay un orden establecido muy interesante. Y llegamos en esta línea al momento en que se va acercando la fecha del abandono de Palestina por los británicos. ¿Qué hace Ben Gurión? Pues Ben Gurión, evidentemente, 4 días antes de que se produzca este hecho, convoca al Comité Central del Mapai para discutir qué es lo que se va a hacer. Y una de las cosas que se tienen en cuenta es el hecho de que en el momento más caliente de la reunión llega Golda Meir, procedente de Jordania, donde había estado negociando con el futuro rey Abdullah, el abuelo del actual soberano de Jordania, la posibilidad de un tratado de paz entre las dos comunidades que contemplaba incluso hasta la posibilidad de haber creado un Estado federal compartiendo incluso hasta el Parlamento. Lo cual, cuando lo ves, pues un poco te deja bastante descolocado de las ideas que tú tenías previamente al conocer este tema. Los jordanos al día siguiente irrumpen con la legión árabe en Eretz. Y evidentemente esto es lo fundamental para que el Mapai decida acelerar todo el proceso, no solamente de reorganización de las diferentes unidades armadas judías, sino también para ir elaborando lo que sería el documento en el cual se plasmaría el ideario del futuro Estado, que es obviamente la declaración de independencia del Estado de Israel que escribe Moshe Sharet el 13 de mayo, retoca Ben Gurión el 14 y es leído este texto el día 15 de mayo en Tel Aviv como anuncio al mundo de que ha surgido un nuevo Estado. Evidentemente, la reacción a este Estado es bastante curiosa. De toda la comunidad internacional, solamente los norteamericanos, en un primer momento, reconocen al nuevo Estado de facto. Ben Gurión, de hecho, cuando recibe ese reconocimiento, escribe una carta al presidente Truman pidiendo ayuda y pidiendo apoyo. Esta es la época también en la que Ben Gurión ha enviado a un dirigente del Mapai, Jaime Slavin, de origen ruso, que es el primero que, haciéndose el sordo mudo, estuvo negociando toda la compra de armas por el nuevo Estado en los Estados Unidos. Y de allí partió a Checoslovaquia para seguir negociando, porque cuando los estados árabes no reconocen ese 15 de mayo la independencia de Israel y lanzan contra el territorio de Israel a todos sus ejércitos, lo que tenía para resistir Ben Gurión era una avioneta y cuatro cañones. Todo lo demás era un ejército basado solamente en pistolas y carabinas y bombas de mano. Es decir, con eso, el Estado de Israel y su primer ministro consiguen en el periodo de medio año consolidar las fronteras del nuevo Estado e incluso ampliarlas, es decir, tomando el Negev, incluida Beersheba, y rompiendo en Egipto y en el norte, en el Líbano, a orillas del río Litani, consiguen apoderarse de 14 aldeas. A partir de este momento, también Ben Gurión tiene la suerte de recibir un barco procedente de Checoslovaquia que llega al puerto de Haifa, en el cual vienen 5.000 carabinas, 45 cañones y 30 y tantos aviones checos ocultos entre la carga como si fueran oficialmente tractores. este momento es decisivo para el futuro Estado de Israel en la medida en que Ben Gurión dice que este es el principio de la victoria. Tanto los árabes como Ben Gurión habían fijado en este conflicto una meta fundamental: la toma de la ciudad de Jerusalén y la garantía de la seguridad de los habitantes que en ella residían. Todo ello conduce a la famosa operación de ayuda a Jerusalén a través de la famosa ruta de Birmania, que se hace desde Tel Aviv hasta Latrun y de Latrun ya para Jerusalén, en una operación muy interesante de ataque en que fallece una de las heroínas más importantes de la Guerra de la Independencia, que es la joven polaca del Palmaj, Hadassah Limpel, cuyo nombre pues lleva en muchas ciudades del Estado de Israel. Jerusalén, como sabemos, después de 10 días de arduos combates, es una ciudad que permanece dividida hasta la Guerra de los Seis Días de 1967. ¿Cuál es la diferencia en relación hacia la población de Jerusalén entre los dos bandos? Pues evidentemente que los judíos, según llegan, respetan a toda la población, mientras que la legión árabe de Jordania expulsa a todos los judíos de Mea Shearim y de otros barrios y demuele la sinagoga de Jurba. Al mismo tiempo, Ben Gurión tiene que frenar al ejército egipcio. La suerte que tiene es que en estos momentos, hacia el mes de noviembre, fallece en un atentado el primer ministro egipcio, con lo cual tanto el país como el ejército se quedan completamente desarbolados, y esto lo aprovecha Israel para penetrar, casi llegar hasta el Cairo, con lo cual los ingleses y curiosamente los chinos
estaban ahí
en la ONU. Dicen que Israel se tiene que retirar a cambio de que Egipto y los demás países árabes empiecen a negociar lo que podríamos decir una tregua tras el conflicto. Esto tendrá lugar en el año 53, en enero, en la isla de Rodas. Y curiosamente lo van a firmar todos los países árabes, salvo Irak, cuyo soberano, como habíamos visto, el príncipe Faisal, había sido el que había tratado de las conversaciones sobre las negociaciones para convivencia entre árabes y judíos con Haim Weizmann. Posteriormente a esto, es interesante el hecho de que en ese mismo mes se produzcan las primeras elecciones generales en Israel. El Mapai consigue 46 escaños de 120. Curiosamente, el Mapam, la ultraizquierda sionista, y el Mafdal no quieren ningún pacto y Ben Gurión es elegido presidente del país y ministro de defensa en una coalición con los religiosos, que son los que le apoyan fervorosamente por las concesiones del 47. Como consecuencia del nuevo gobierno, la ONU decide que Jerusalén es una ciudad internacional. Y entonces Ben Gurión lo que hace es ordenar a todo el gobierno israelí que se traslade de Tel Aviv a Jerusalén, salvo dos ministerios: el Ministerio de Seguridad y, a propuesta de Moshe Sharet, el de Asuntos Exteriores, al cual se le deja en Tel Aviv porque Sharet considera que ninguno de los embajadores extranjeros se va a trasladar a la nueva capital de Israel, que es uno de los temas también, como
y así, que así ha sido en los últimos 60, 70 años. Y ahí estamos, a, incluso después de 20 años de una declaración estadounidense de trasladar la embajada a Jerusalén, todavía no se ha hecho, lo han prometido. Pues nos encontramos en estas fechas de la ya el final de la Guerra de la Independencia, que afortunadamente las cosas... No mencionaste, pero creo que también en esto de las compras de armamento había un joven que también mandaron para allí que se llamaba Shimon Peres, ¿no?
Sí, bueno, Shimon Peres, que este iba también con otro personaje muy interesante, que es Yehuda Arasi, que es el judío que, como ingeniero mecánico, lo que hace es construir los famosos cañones Davidka, que se estrenarán precisamente en la batalla de Jerusalén.
Bueno, estas batallas, de algunas de ellas hablaremos, pero también hablaremos de lo más importante en la biografía de Ben-Gurión, que es la posguerra, ¿no? Porque una vez que callan los cañones, empiezan a rugir los políticos.
Exacto. Y además es curioso porque empiezan a disputar por un hecho ajeno totalmente al conflicto árabe-israelí, que es la petición a los países que están ocupando Alemania de una indemnización de guerra, que tiene como consecuencia la concesión por parte del canciller alemán, el célebre Konrad
Adenauer,
de un crédito de nada más y nada menos, o de una indemnización, perdón, no de un crédito, de una indemnización de 822 millones de dólares durante 20 años. Y curiosamente, contra Ben Gurión se van a alzar los
Begin y...
del revisionismo sionista, es decir, Begin, la gente del Lehi, del Excel, es decir, todos los que habían apoyado la línea de Jabotinsky. Begin, incluso el día en que se está presentando por Ben Gurión esta propuesta en la Knesset, organiza un mitin en la calle, se lleva un montón de gente, estos rompen los cordones policiales porque no aceptaban ni un céntimo de los alemanes que habían sido los causantes de la SOA, y sigue otra vez en el debate parlamentario, continúa con su discurso Begin en esta línea. Afortunadamente, las relaciones con Alemania en este sentido sobre la indemnización de la SOA se llevaron bastante bien, pero también minaron un poco la inocencia de Ben Gurión en muchas cuestiones de Estado. Y Ben Gurión decide en estos momentos que lo que hay que hacer es descansar, retirarse tres meses de vacaciones que él aprovecha para visitar todas las guarniciones militares de Israel y escribir y presentar un programa luego en la Knesset magnífico de 18 puntos sobre la modernización, reorganización y reforzamiento del alto mando del Estado de Israel y del espíritu de ese nuevo ejército que se ha creado.
Bueno, y del que hablaremos en la próxima entrega, porque ya será una entrega en que hablaremos del Ben-Gurión con israelí. Hasta ahora era el Ben-Gurión de la diáspora, el Ben-Gurión del Yishuv, el Ben-Gurión de la lucha por la independencia. Ahora ya estamos en el mismísimo Estado de Israel y eso creo yo que esta vez sí, con la cuarta parte, daremos un repaso a lo que fue el resto de su vida, que todavía vivió muchos años más.
Sí, sí, claro, hasta 73.
O sea que fueron casi 25 años más, ya una vez creado el Estado de Israel, que vivió, participó, se fue, volvió, se peleó, se unió, de todos esos trapos sucios y más limpios, hablaremos en la próxima entrega, como siempre, dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Ángel Luis Encina Moral, por habernos llevado por este Yiddishlandia.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los oyentes.
Käufen hat auf mir Rachmonis. Ratte wird vom Hunger mich erzinnt.